Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca.
Buenos días, Jota.
Uy, qué bajito te oigo. Espera que te subimos los niveles. Ahí está. Buenos días, Francesca.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, en una mañana soleada, aunque la Agencia Estatal de Meteorología dice lo contrario, pero luego iremos con eso. Pero qué bonito es ver el sol, aunque sea desde la ventana, en este viernes 24 de abril, en el que damos inicio a un nuevo programa de Buenos Días Cercedilla y en el que queremos comenzar con una noticia emergente, no sé si emergente sería la palabra, pero que nos llega y nos toca porque tenemos al otro lado del teléfono, así ya a las 9 de la mañana, a DJ Manu, porque hoy comienza su andadura un nuevo programa en Radio Cercedilla, así que vamos a dar paso a DJ Manu para que nos cuente de qué va, que nos cuente los secretos de ese nuevo programa que se llama Grunge Rock. ¡Buenos días, Manu!
¡Buenos días!
¿Cómo estamos?
Pues aquí lo llevamos, más o menos.
Muy bien. Bueno, que cuéntanos de Grunge Rock. Ese programa que va a empezar hoy a las 9 de la tarde, 9 de la noche, no sé qué sería más correcto, aquí en Radio Cercedilla.
Bueno, pues es recuperar unos momentos que tuvimos aquí en Cercedilla, muchos viernes por la tarde-noche, que nos juntábamos en un bar, en la Cruz del Sur, y nos juntábamos un grupo de gente que nos gusta el rock. Aquello se convirtió en una especie de parroquia y íbamos trabajando en ello, ¿no?
Qué bien, es decir, hace años os juntabais ahí en la Cruz del Sur, tú eras el DJ, tú eras el que pinchaba la música y qué mejor momento que volver a hacerlo ahora aquí en Radio Cercedilla, ¿verdad?
Pues sin duda, además es que esos momentos de estar en casa y escuchando el gallo todas las mañanas. Me parecía que el concepto grunge es el que nos corresponde a un pueblo.
Pues qué bien. Un programa que, para que nuestros oyentes lo sepan, que se va a poder escuchar en vivo a las 9 de la noche. El programa ya está armado, pero lo que sí van a poder es interactuar contigo a través de nuestra página de Facebook para hacerte los comentarios que quieran, sugerencias para la próxima semana. Así va a ser el formato, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo creo que lo más llevadero para todos y agradeceros a vosotros el esfuerzo enorme que estáis haciendo con esta nueva iniciativa que espero que dure más allá del confinamiento.
Eso esperemos y es algo que estamos haciendo entre todos, así que no somos solo nosotros, todos los colaboradores. Tú que comienzas este nuevo programa de radio y que esperemos que le ponga el sonido, la música del viernes durante mucho tiempo. Cuando termine el confinamiento ya veremos, porque igual nos tenemos que buscar un sitio para que a la vez que pinches y sale a las ondas, pues bailemos todos juntos a menos de un metro y medio de distancia mientras tú pinchas. Eso estaría bien, ¿verdad?
Hombre, eso seguro. Eso ya vete apuntando la fecha que lo hacemos. No sería la primera, porque incluso pusimos música en alguna boda, incluso. Ahora, eso sí, iros preparando los cuernos y cañero, porque nos va a llevar a tope.
Qué bien. Pues estaremos ahí hoy por la noche a las 9, que no se lo pierda nadie, porque este primer programa de Grunge Rock, pues como dice DJ Manu, va a hacernos a todos sacar los cuernos y ponernos a bailar, porque va a ser movidito, ¿verdad? DJ Manu.
Que pierda el sonido. Sí, que parece mentira que estemos aquí al lado. Y estemos aquí intervenidos, que sí, claro que sí. Preparados, mucha caña y...
DJ Manu, creo que tenemos problemas con el teléfono móvil. Lo vamos a dejar ahí porque te vamos a escuchar hoy a las 9 en Radio Cercedilla, Grunge Rock. Un abrazo, Manu. Parece que hemos perdido la conexión. Pero sí, se ha perdido totalmente. Pero sabiendo ya hemos tenido las palabras de DJ Manu que nos trae ese programa. Y vamos a continuar con un programa que viene lleno de colaboraciones, como todos los viernes. Tendremos a Rime, que nos va a hablar del mundo del ajedrez. Tendremos a Nerea Rubio, que nos va a traer un consejo para nuestro desarrollo personal. Y también tendremos a Chus Medina, que nos va a hablar del rincón florido, ese rincón que tenemos en Cercedilla, que es más florido que ningún otro rincón. Además de nuestras secciones habituales, y no podemos olvidar que en la página de Facebook los oyentes pueden interactuar en directo con nosotros. ¿Tenemos algún oyente que haya dicho algo en las últimas horas, querida Francesca?
Sí, efectivamente. Bueno, Norma Lázaro nos recordó las bases del concurso del cual nos habló el pasado día y nos confirmó que en el año 2002 el premio eran 600 euros.
Pues sí, ya nos dijo ayer Virginia que nos vayamos olvidando de esos 600 euros para este año.
Ay, que me muero.
Querida Francesca, ¿algún comentario más? Que no sea del concurso, porque los del concurso los leemos luego. ¿No?
No.
Pues entonces, si te parece bien, y dándole un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos cuidan ahí fuera y a todas las que lo están pasando especialmente mal por este virus que sigue acompañándonos, vamos a dar inicio a este programa con la primera canción que vamos a seguir, como estamos en la Semana de los Libros, vamos a seguir con canciones que tienen que ver con los libros. La primera es...
The Divine Comedy, de Bernice Bob's Her Hair.
¿Y cuál es su relación con los libros?
La historia de la canción sale en un cuento de Francis Scott Fitzgerald sobre una chica y cómo le cambia la vida cuando se corta el pelo a lo garzón.
Muy bien, pues vamos adelante con The Divine Comedy.
Do you dare to disagree? So Bernie's bobs her hair and is instantly ensnared in a trap so well prepared by Marjorie.
Bueno, ¿con qué marcha hemos comenzado la mañana, eh?
Menuda bueno, es que nosotros siempre...
Sí. Bueno, siempre. Alguna vez se nos cuela alguna canción tranquilita por la mañana, pero esta tenía ahí su ritmo y su marcha. Como ritmo y marcha necesitamos... Para las noticias del día, que bueno, hoy ya hemos abierto con ella, porque la noticia del día hoy, sin ningún lugar a dudas, es que a las 9 de la noche DJ Manu va a comenzar su programa Grunge Rock, en el que espera que todos y todas estemos pendientes de la emisión y también de la página de Facebook Radio Cercedilla para poder hacer comentarios, para poder hacerle sugerencias a DJ Manu para el programa de la siguiente semana. Pero además de eso, seguimos buscando al gaitero gaitera misterioso. Ese gaitero que el día 19 de abril, entre las 8 y las 8 y cuarto, cerca del Parque de Prado Luengo, nos deleitó con su melodía, un oyente lo escuchó, quiere saber quién es esa persona, igual hay un flechazo, aunque sea musical, no tiene por qué ser amoroso, pero desde luego ha habido un flechazo musical, y estamos buscando a ver si alguien nos da pistas. ¿Alguien nos las da en la página de Facebook?
No, yo creo que... han olvidado al gaitero, pero no entiendo cómo, porque tú te sabes de memoria el día, la hora y el lugar.
Sí, alguien ha tenido que escucharle, a ver si alguien nos lo escribe. Si le da vergüenza y no quiere escribirlo en Facebook, también puede mandarnos un correo a contacto@radiocercedilla.com. Ahí esperamos, a ver si conseguimos desvelar la figura de ese gaitero que deleitaba a los parraos y a las parras el domingo día 19. Y como tenemos un montón de noticias más, pues nos vamos a quedar con otras dos. Una ya la anticipamos ayer, ese maravilloso logo de Ana Isabel de las Heras, que ya luce en todos los rincones de Radio Cercedilla, en la página web, en los mensajes que mandamos. Qué bonito es tener un logo, ¿verdad?
Facebook, Instagram, la verdad es que lo hemos puesto en todas partes.
Muchísimas gracias, Ana Isabel, queda precioso. Hay un montón de comentarios, porque eso no los has contado, hay un montón de comentarios en Facebook que yo los he visto, dándole las gracias a Ana Isabel y diciéndole lo bonito que está el logo.
Efectivamente. Bueno, no lo he mencionado porque se me ha pasado, porque todos... Pero sí. Tenemos muchos comentarios, vemos muchos me gustas. Ha tenido una muy buena acogida.
Sí, como buena acogida ha tenido la melodía de Deloris Dan, la melodía de Mountain High Cercedilla, que escuchamos siempre al inicio del programa. Si algún otro músico de Cercedilla se quiere animar y mandarnos una melodía de Buenos Días Cercedilla o de Radio Cercedilla, pues que nos lo haga llegar. Y ya sin más dilación, porque el tiempo pasa sin pausa, vamos con los truenos del tiempo, aunque parece que hoy el cielo está dando una tregua. Aunque la gente de la Agencia Estatal de Meteorología no nos quiere mucho, ¿eh? ¿Tú crees que nos tiene manía a los de Cercedilla?
Yo creo que ha dicho, os quejáis de estar en casa, ¿no? Pues os doy lluvia. Ahora os quejáis de la lluvia. ¿De qué más os vais a quejar?
Pero bueno, es que nos da lluvia incluso cuando el cielo está soleado. Es decir, según la agencia ahora debería estar nublado, lloviendo, pero bueno, Agencia Estatal de Meteorología... que tenemos un cielo maravilloso, un tiempo espléndido aquí en Cercedilla. Dejadnos de dar estas predicciones que dicen que a lo largo del día va a mejorar y que a última hora de la tarde, pues que vamos a ver el sol. Pero es que ya lo estamos viendo, así que esperemos que se mantenga así, porque lluvia hemos tenido ya bastante, así que un poquito de sol, aunque sea para verlo desde la ventana, pues nos anima. ¿Para qué lo vamos a negar? Nos anima. Y las temperaturas... Sí, sí, sí. Las vamos a tener entre 7 y 16 grados. En Benacazón, nuestros queridos amigos piñoneros y piñoneras, pues van a tener una temperatura más agradable aún si cabe, entre 13 y 24, y ahí también les dan lluvias, fíjate. Es que la agencia está repartiendo lluvias a... Debe ser que las tienen ahí guardadas y dicen, mira, vamos a ponerlas, vamos a empezar a repartirlas para que luego en el verano pues no haya que dárselas a nadie. Porque a nuestros amigos piñoneros también les da ahí unas cuantas nubes y unas cuantas lluvias. Y Francesca, ¿sabes a dónde nos vamos ahora?
Ahora mismo. ¿Nos vamos?
Nos vamos, pero nos vamos a jugar al ajedrez. Con esta melodía, porque el ajedrez es un clásico, clásico como las cuatro estaciones de Vivaldi, y como clásico es Rime, Rijema, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Rime.
Muy buenos días. Hola, Jorge. Hola, Francesca. ¿Qué tal estamos?
Buenos días.
Buenos días. Muy contentos y muy felices. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, muy bien. Un poco hasta la sopa del tema de cuarentena. Sí, pero bueno, me imagino que así estamos todos, ¿no?
Así estamos todos. Lo pasa entre hacer radio y jugar al ajedrez, así lo vamos manejando.
Eso, sí. Menos mal que nos queda el ajedrez, sí, sí. Porque la verdad que en estos tiempos de cuarentena es un pasatiempo fenomenal, sí.
La verdad que sí. ¿Y qué noticia nos trae hoy, Rime?
Bueno, hoy queríamos hablar de el ajedrez en la enseñanza, o más preciso, el ajedrez y sus efectos que pueda tener en el desarrollo de niños pequeños, entre, bueno, vamos a decir, a partir de 4, 5, 6 años hasta que más o menos cumplen 14 o 15 años, ese periodo de desarrollo que vemos donde un niño de pequeño se desarrolla a un medio mayor. Y ahí los aspectos que pueden influir en la enseñanza de ajedrez y que los niños aprenden el ajedrez.
Qué bien. Pues esta noticia seguro que le viene muy bien a los padres que están ahora ahí con los niños, que dicen, ¿qué hago ya con él? Que son 40 días. Aunque van a poder empezar a salir un poquito a partir del lunes, pero seguro que esta noticia que les traes, esto que nos vas a contar, les ilumina y les invite quizá a poner un tablero de ajedrez delante de sus hijos.
Ojalá. Podría ser muy buena idea. No es por nada que si me acuerdo bien, el año 2015, el Congreso Español ha pasado una propuesta, no ley, no sé exactamente cómo se llama, de forma unánima. Quiere decir que todo el Congreso ha apoyado una propuesta que dice que en toda España, en todos sus lugares educativos, que pueden ser colegios, institutos o bibliotecas, por ejemplo, centros cívicos, el ajedrez puede tener un lugar. No es una ley que obliga a que damos todos enseñanza en ajedrez en todos los institutos y colegios, pero sí que es una ley que hace, por definición, que a las iniciativas alrededor del ajedrez en ese ámbito se facilita.
Qué bien.
Entonces se puede formar parte del currículum. De hecho, en el instituto formalmente el ajedrez ya es una cosa optativa. Pues entonces eso es todo gracias a la ley este de 2015.
Y para poner a todos los partidos de acuerdo y que todos digan que sí, eso, vamos, tiene que ser de un calado tremendo.
Ya te digo, ¿no? Ya te digo. Tú imagínate, todos, desde las más derechas hasta las más izquierdas, apoyaron esa ley. Y eso es una cosa, claro, muy muy especial. Y eso es gracias a la imagen que tiene el ajedrez. Y como piensan que el ajedrez en la educación tiene consecuencias buenas. Bueno, pues para mí...
Rime, te perdemos,
sí,
a veces.
Jorge.
A ver ahora...
Ah, vale. Ahora yo os oigo bien, ¿eh? Menos el eco, que aparentemente sí. Es difícil de quitar, pero yo os oigo bien.
Venga, vamos a seguir adelante, que fue un momentáneo.
Vale, bueno, entonces, ¿dónde estaba yo? Los efectos que puede tener el ajedrez en los niños, ¿no?
Sí.
Hay toda una serie de terrenos, factores al que el ajedrez influye. Y para entender eso un poco hay que primero ver qué ocurre cuando uno juega al ajedrez. Y yo creo que para entender eso está bien separarlo en dos factores distintos. Por un lado tienes el tablero que es un espacio muy reducto con 32 piezas, y lo curioso de esa forma del juego del ajedrez, que comparto con algunas más pero que es muy peculiar para el ajedrez, es que todo lo que hay en el tablero es transparente. No es como si estuviéramos jugando a las cartas, por ejemplo, donde hay algunas cartas que están en la mesa, pero otras cartas están en la mano de tu contrincante o en tu mano, y tú tienes que como adivinar cómo está el juego, qué factores tienes en la mesa, qué factor puede jugar un papel pero que no conozcas. En el ajedrez lo conoces todo.
Mira, nunca había pensado así en el juego del ajedrez, en ese matiz.
Sí, es 100% transparente, y el hecho de la transparencia del ajedrez permite que todo en el ajedrez se calcula. Eso, como consecuencia, si tú eres jugador de ajedrez, tienes 100% control sobre lo que hace el tablero, lo que eres capaz de calcular. Refleja directamente a lo que tú has aprendido sobre el ser. Pues eso, por ejemplo, una de las consecuencias de eso es que si tú ganas en el ajedrez, es 100% tu capacidad de saber jugar al ajedrez, tanto que también cuando pierdas es responsabilidad o consecuencia de lo que haces. Es que, por ejemplo, en diferencia a un deporte, por ejemplo, en el fútbol, pues has perdido, pero a lo mejor ha empezado a llover, tiene un delantero que está lesionado, no sé qué, no sé cuánto. En el ajedrez no puedes inventar excusas para disfrazar.
No puedes echarle la culpa al árbitro, decir, árbitro, aquí no.
No hay árbitro, no hay nada más que culpar o felicitar a ti mismo, ¿no? Eso es, por ejemplo, el ajedrez que representa muy bien, que tiene muy buena influencia en lo que el niño se hace conciencia sobre qué son mis actos, qué responsabilidad tengo yo respecto a las cosas que hago yo, que es un factor que en muchas tareas de la vida, en todos, juega un papel importante. Pues eso, por ejemplo, luego está el aspecto del cálculo en sí. El cálculo es cuando estás jugando al ajedrez, tus piezas, tienes que proyectar el desarrollo del juego, pero lo tienes que proyectar de tal manera sin tocar las piezas. Tienes que hacer toda una serie de cálculos, calcular diferentes variantes, y todo eso lo tienes que imaginar en un, vamos a decir, un terreno de tiempo espacio, ¿no? Pues claramente ahí generas una capacidad de cálculo importante que luego a lo mejor aplica a veces las matemáticas.
Claro, para el resto de la vida, ¿no?
Es decir, por ejemplo, también idiomas, el aprendizaje de idiomas, también hay ese ejercicio que practicas en la GD, pues también tiene sus resultados positivos.
Te estamos escuchando, Rimi, un poquito entrecortado. Yo creo que es el tema de la cobertura. A ver si...
Seguramente, sí, qué pena. Sí.
A ver ahora parece que te escuchamos un poco mejor.
Sí, sí. Sí. Bueno, o sea, a lo mejor la línea necesita un pequeño descanso entre tanto hablar, ¿no? Bueno, pues entonces hemos visto que la responsabilidad del niño y la conciencia sobre sus actos y sus consecuencias es uno. Otro es el proceso de calcular, de proyectar los movimientos en el espacio y saber hacer movimientos sin haber tocado las piezas. Pues hay dos factores del ajedrez. Pero hay otro, por ejemplo, que es el, ¿cómo decirlo?, más bien el aspecto psicológico y mental, ¿no? El ajedrez, si tú juegas al ajedrez, necesitas estar concentrado, y concentrado por mucho tiempo. Entonces, ese es un factor muy sencillo, que la concentración en el ajedrez se practica cada vez que juegas tú al juego, ¿no? Otro es el trato que tienen los ajedrecistas entre ellos y la forma en que tú te relacionas con tu contrincante. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido en el ajedrez, a base de cometer muchos errores, es que si tú estás jugando y la idea que tú proyectas sobre tu contrincante, a lo mejor piensas que tu contrincante es muchísimo mejor que tú, o al revés, piensas, bueno, pues ese contrincante la verdad que no tiene ni idea, entonces yo tengo que ganar esa partida, pues esas formas de proyectar tu posición respecto al otro son muy malos, tienen muy malas consecuencias en al final lo que tú pones en el tablero. Lo mejor es tener un respeto fundamental y natural a tu contrincante y pensar, bueno, ya veremos lo que ocurre en el tablero y vamos a ver, a base de los hechos que se producen en el tablero, sobre vamos a ver qué calidad tiene mi contrincante y no asumir que, bueno, este pues es un flojo y lo tengo que ganar fácilmente, ¿me entiendes, no?
Sí, sí, no prejuiciar.
Eso, sin prejuicios, sin prejuicios. Luego el tema de dar la mano a tu contrincante antes de empezar y también al terminar, dar la mano es como un señal de respeto al contrincante. Y luego, por ejemplo, lo que es muy habitual entre ajedrecistas, el análisis que haces después de terminar la partida, ¿no? Juntos miras los movimientos y hablas un poco sobre qué movimiento ha sido mejor y mejor, qué movimiento ha sido muy bueno, pues incluso felicitar a tu contrincante por haber hecho un movimiento bueno, etcétera. Pues así, en ese, todo, en ese conjunto se producen un montón de actos, un montón de comportamientos que para los niños son muy buenos, ¿no? De aprender a respetar a tus compañeros, a tener paciencia, etcétera, etcétera. Y luego es todo cosas que...
Otra vez, vamos a darle otro descansito a la línea porque de nuevo parece que se satura y sí, no te oímos. Que nos decías que además de esos beneficios que nos has contado, la transparencia, la posibilidad de cálculo, el no poder, el no prejuiciar, la concentración, un montón de valores que y de aptitudes que se pueden desarrollar a través del ajedrez, nos decías una última.
No, bueno, particularmente lo que quería decir es que hay algunas investigaciones que han encontrado que eso realmente da resultados significativos en los resultados que sacan los niños en, por ejemplo, el terreno de matemáticas y idiomas y también en su seguridad personal, en el ámbito social respecto a sus compañeros, etcétera. Luego, tengo que decir que también hay otras opiniones que ponen en duda eso. Y no lo ponen en duda solamente respecto al ajedrez, pero, por ejemplo, es un tema que también se habla con la enseñanza de música, de la música, como de practicar la música te puede luego influir positivamente en la práctica de otros actividades. Pues hay dos opiniones. Uno que es que habilidades que tú a lo mejor aprendes en el ámbito del ajedrez o en la música son transferibles a otras actividades en tu vida, en la enseñanza, en tu educación, o los que dicen que esas habilidades que aprendes en un terreno no son transferibles, no pueden aplicarse en otro terreno.
Bueno, pues dejamos ahí esas dos teorías, que cada uno piense y medite sobre la cual encaja mejor. Y vamos a dejar aquí por esta semana estas noticias del ajedrez para que nos vayamos preparando, porque Francesca, no sé si sabes que hoy Rime y yo jugamos luego por la tarde porque nos ha tocado enfrentarnos en el torneo de ajedrez que estamos jugando con los vecinos de Los Molinos.
Pues no te digo nada, pero le veo más preparado a él que a ti.
Jolín, Francesca ya está prejuiciando. ¿Tú te crees?
broma.
Pero no te equivocas. Rime es un contrincante muy, muy duro. Y vamos a ver qué pasa esta tarde, ¿verdad, Rime?
¿Qué pasa? Pues ya hemos comentado cómo hay que relacionarse con el contrincante, ¿no?
Eso es.
Sin prejuicios.
Sin prejuicios y con respeto.
Muy bien. Bueno, que os paséis un muy buen día y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Rime. Un abrazo.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Querida Francesca. Mira la sintonía que suena. La del concurso. Cuéntanos, ¿ha habido alguien que haya intentado adivinarlo?
Correcto. Ha habido personas que han intentado adivinar la palabra misteriosa. En este caso, publicamos ayer un post tras terminar el programa y Mimi aquí participó diciendo que podría ser la billetera. Supongo que se refiere a la cartera. Pero no, esta no es la palabra.
No es la palabra, la billetera no. ¿Y el niño ese que tiene un nombre así en Facebook que participa mucho, no ha intentado otra?
No, yo creo que ha desistido.
Bueno, pues, y la familia Ollas tampoco. Venga, vamos con la siguiente pista, Francesca.
Mira, la pista que vamos a dar hoy es que suele ser de color marrón clarito. Ahora recordamos las anteriores, pero quedarse con la de que suele ser de color marrón clarito.
Venga.
También tenemos que normalmente cabe en el tamaño de un bolsillo, aunque no suele estar allí, uh-huh. Y que su nombre parece indicarte su utilidad, aunque realmente es mentira. Uh-huh. Además, es algo que cuando lo necesitas lo sueles buscar con urgencia.
Y ya has dicho, y la palabra, y que tiene más de tres sílabas, esa ya la has dicho. ¿O no?
No sé si la he leído. Tiene más de tres sílabas.
Muy bien. Pues con todas esas pistas, a ver si nuestros oyentes, esos que les encantan los concursos, la familia Ollas, el niño... ¿Cómo se llama el niño que tenemos ahí en Facebook? Que tiene un nombre así, el niño...
Te lo digo ahora mismo.
Bueno, ese niño que escribe mucho en Facebook.
Sí.
A ver si lo adivinan. Y mientras tanto, mientras lo piensan, vamos con la segunda canción, que es de Fuegos Artificiales, ¿verdad, Francesca?
Sí. Bueno, sí, a ver, se llama Fireworks, Fuegos Artificiales, y es de Katy Perry. Y parte de la letra de la canción está presente en el libro de En la carretera de Kerouac.
Bueno, eso.
Con cara y tido.
Pues allá vamos, con Fuegos Artificiales.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in?
¿Ves los fuegos artificiales, Francesca?
Sí, me gustan mucho, pero a la vez me asustan un poquito.
A mí no me... Ah, yo sí, te decía que si los estabas viendo con esta canción, pero
Ah, no.
a mí no me emocionan los fuegos artificiales, y te he de decir la verdad, es algo que no le veo la gracia suprema que por lo visto tienen. Pero sí que me ha gustado la canción, ¿eh? Eso sí, que me ha gustado, como también me gusta La llamada del día, que hoy nos lleva a hablar de El Rincón Florido, y para eso tenemos a Chus Medina al otro lado del teléfono. Buenos días, Chus.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido este viernes 24 de abril?
Muy bien, escuchando pájaros por la ventana.
Mira qué bonito. Es la suerte que tenemos aquí en Cercedilla.
Así es. Buenos días a vosotros, Francesca y Jota, y enhorabuena.
Muchas
Buenos
gracias.
días.
Ahí te dice
Buenos días.
bueno. Ah, sí, la escuchas, sí. Pues Chus, que hace muy pocos días se cumplió el 24 aniversario del Rincón Florido, ¿verdad?
Así es.
Falta un año para que cumpla ese cuarto de siglo, y es un rincón muy especial que queríamos hablar contigo para que nos cuentes un poquito de este espacio que tenemos aquí en Cercedilla.
Muy bien. Pues lo primero, gracias por invitarme y dejarnos un huequecito para poderlo compartir con el resto de las personas que nos escuchan. Y bueno, pues decir sobre todo maravillas, por supuesto, ¿no? A mí me trajo a Cercedilla precisamente mi amor a la profesión de maestra, y hace eso, unos 24 años, a este pueblo precioso que me acogió muy bien. Y bueno, pues decir sobre todo que tiene una historia la escuela infantil muy importante, que los abuelos que han usado la escuela infantil han venido a traer a sus nietos, que el edificio es precioso, los que lo conocéis y los que no os animo a venir, por supuesto, el entorno, bueno, toda la situación, la nevada con la que se inició, en ese invierno de 1995-96, que todo el mundo recuerda como la gran última nevada, ¿no? Y bueno, pues las personas que aquí habitan en nuestra escuela, las familias, los profesionales con tanta implicación, desde las maestras, educadoras, cocineras, limpiadoras, todo el mundo, y por supuesto los pequeñines que hacen que tenga tanta vida y que aunque empiezan siempre su primer momento en septiembre con bastante reticencia, pero acaban, bueno, acaban y al poco están muy, muy a gusto y proporcionándonos todo su conocimiento, su saber, su cariño y bueno, su sonrisa. En fin, es una gozada, la verdad.
Chus, el Rincón Florido ha ido pasando por distintas etapas, ¿verdad? A lo largo de estos 24 años.
Sí.
¿Cómo fueron sus orígenes?
Pues nevados, como decía, y un poco así como con la inexperiencia de, bueno, empezamos aquí cuatro personas, un pequeño equipo educativo que fue creciendo, empezó como escuela infantil en este proyecto inicial, y bueno, pues a lo largo de estos años, teniendo en cuenta algunas decisiones que se han tomado a nivel de administración de la Comunidad de Madrid, pues bueno, ha sufrido ciertos altibajos, algunos muy importantes, hasta llegar a este momento en el que, bueno, pues nuestro querido ayuntamiento apostó por mantener el servicio cuando fue el último concurso desierto y, bueno, pues ahí está apoyándolo al máximo, apoyando el servicio y estamos funcionando como modelo de casa de niños, que esto es una cosa así que, bueno, es más de nomenclatura, pero principalmente decir que es muy parecido a una escuela infantil, con la opción que tienen las familias de elegir una jornada más pequeñita o una jornada más grande, incluyendo el comedor. Entonces, bueno, pues es muy parecido a lo largo de estos años y sobre todo ha ido creciendo, se ha ido construyendo, ha ido mejorando. Todos los profesionales, sobre todo, siempre decimos, no podemos dejar de reciclarnos porque es un terreno muy, muy bueno, muy importante y que requiere de mucha dedicación. Entonces, bueno, siempre defendemos y apostamos porque sea la definición de escuela infantil o educación infantil, no tanto el espacio este de guardar tradicional, que se confunde porque, bueno, ahora estaba escuchando a Rime y me parecían algunas cosas de las que decía muy interesantes, como por ejemplo la aportación que tiene el ajedrez al conocimiento matemático, pues nosotras las profesionales en educación infantil, intentamos siempre decir, los niños y las niñas tienen mucho conocimiento desde que aparecen en este mundo. Entonces nuestra labor, que es la segunda, ¿no? O sea, después de su casa, nuestra función es facilitarles todo el crecimiento, todas las oportunidades de acción, de crecer felices principalmente. Y bueno, en ese conocimiento matemático hay muchísimas cosas. Hablamos del movimiento libre, de la experimentación, de dejarles hacer, de no interrumpirles, de acompañar. Y bueno, ahí estamos en esa progreso de crecer nosotras también, ¿no?
Claro.
Y bueno, igual me tardamos, no sé si me preguntabas un poco por la historia a lo largo de estos 24 años. Pues muy bien, el balance general es que es muy bueno y que yo ahora me encuentro alumnos, otras las que estamos en la escuela, que tienen 25 años y madre mía, miras para arriba y dices, ostras, qué ilusión, ¿no? Sí, también.
Ya, nos decías una cosa que yo, fíjate, hasta hace poco usaba también el término guardería, hasta que empecé a relacionarme con unas educadoras infantiles que me dijeron, pero bueno, que no se aparca a los niños como si fuesen coches.
Sí.
Entonces ya he ido quitando esa palabra, pero todavía se usa mucho, ¿verdad? El llevo a los niños a la guardia.
Sí, he de decir que a todas aquellas personas que la emplean teniendo conocimiento de la escuela y lo hacen desde el cariño, o sea, claramente no es una definición peyorativa, ¿no? Lo están haciendo como la guarde, tal, es una cosa más cercana y está en nuestra mente por nuestra historia también desde pequeños, ¿no? De los padres y de las madres. Y sin embargo, bueno, pues aún así, nosotras decimos el modelo, el nombre, pues sí.
Uy.
Gimnasia, se le llamaba gimnasia y ahora se utiliza en la educación física. No sé, eso, cada cosa tiene su porqué, ¿no? Y bueno, es una forma de decir, sobre todo entidades o personas que tienen más la sartén por el mango, en este caso los políticos, muchas veces en nuestra consejería, pues a veces se les olvida, parece que se les olvida, y toman decisiones como las que estaban tomando ahora recientemente con el asunto este del alarma y del confinamiento, el cierre de los centros, de todos los centros educativos. Pues nosotras decimos, ¿y por qué primer ciclo de educación infantil ha de tener cerrados los contratos? ¿Cómo se ha podido hacer esto? Si no es importante, es muy importante. Es el primer momento de la etapa de la vida y sin embargo, algunas veces se menosprecia. Y en este caso, pues se está haciendo, sí. Se han suspendido muchos contratos en la Comunidad de Madrid y en concreto, pues en nuestro caso tenemos mucha suerte. Doy desde aquí las gracias al Ayuntamiento porque de momento se ha mantenido ahí la escuela funcionando y el equipo educativo teletrabajando, haciendo un montón de tareas que tienen que ver con los trabajos de fuera de aula, porque claro, no necesariamente estás en contacto diario, puesto que hay muchas programaciones, muchas reuniones, los informes, los preparativos, los documentos, los proyectos, y además el mantener el vínculo con las familias y con los alumnos, con nuestros peques que hemos estado de continuo todos los días y de pronto ha ocurrido un parón necesario, pero que puede ser paliado esta situación así tan brusca con una relación pues con los vídeos, con la comunicación, y esto lo está haciendo el equipo a las mil maravillas.
Es decir, que ahí seguís, aunque el coronavirus haya cambiado la situación, seguís trabajando y seguís relacionándoos con las familias, ¿verdad?
Así es, así es. Desde aquí mando mi más sincero cariño a aquellas escuelas y a aquellos equipos y familias y niños que, por desgracia, han visto cortada esa situación, ¿no? Y sigo, bueno, pues reconociendo y mi mayor gratitud a otra cosa que está haciendo el Ayuntamiento a través también de las educadoras del equipo de la escuela infantil, que es mantener una relación con los ancianos, con las personas mayores de nuestro municipio en este tiempo en el que se tienen que quedar en casa, ¿no? Para hacerles la estancia un poco más llevadera. Bueno, muchas cosas, en fin.
Chus, ¿cuántos niños y niñas están ahora en el Rincón Florido?
45, puede que haya llegado a 47, porque yo en mi último mes y medio he estado por circunstancias personales de esto y de excedencia, y entonces hay algún dato se me puede escapar, pero la media aproximada de este curso ha sido unos 45 desde bebé, cada uno con su cada aula y cada grupo con su número de alumnos por educadora, y bueno, que esto es una cosa que está recogida por normativa y que es algo que está bastante regulado, ¿no? Y bastante bien, ¿no? Un poco elevado, diríamos la ratio, pero que es el número de alumnos por aula, pero está bien.
Qué bien. Oye, Chus, no sé si me querías decir algo, porque te digo yo, porque me ha soplado un pajarito que tienes un montón de habilidades con los peques, pero que hay una que sobresale, que es cómo les cantas, que les dejas hipnotizados.
Ah, sí. Esto a lo mejor es porque hay un pajarito que canta muy bien en el coro de Alvar. Bueno, en general todos mis compañeros y mis compañeras del coro. Y hemos tenido la ocasión de darles la nota a los alumnos, que sí, es verdad que se quedan bastante, que son muy agradecidos, la verdad.
No te vamos a pedir que cantes en antena porque con la conexión no te va a merecer realmente.
Gracias.
No.
Se canta mejor en el aula cuando no hay muchos oyentes adultos. Sí, mira. Jorge, no sé si... Jota, Jimeno, sí. No sé si a lo mejor, bueno, tengo la oportunidad de decir algunas maravillas de la escuela en la actualidad a título informativo. También para venga. Aquellas familias que tengo tiempo, sí.
Muy rapidito, venga.
Muy rapidito, muy bien. Pues es sobre todo de tener en cuenta que aunque algunas familias ahora están en casa, que van seguro que los peques van a volver muy pronto, y aquellas que tenían pensado empezar y matricular en estas fechas o solicitar plaza, pues que van a seguirlo pudiendo hacer, que cuenten con que la escuela pues sigue siendo gratuita desde el año pasado, la escolaridad, que hay un servicio de horario flexible, que las comidas para quien desee y necesite quedarse a comer su hijo o su hija son deliciosas, nuestra cocinera es brillante y está todo muy rico. Y bueno, que está la escuela muy vinculada al pueblo para nuestras conexiones con la panadería, con el colegio, con medio ambiente. Que bueno, el proyecto de mayores lo he comentado, y que además hay un equipo de atención temprana con unos profesionales muy buenos que nos ayudan y nos asesoran cuando hay algunas dificultades de aprendizaje o bueno, cualquier detección o estimulación. Y por último, bueno, pues resaltar que los componentes del equipo siempre estamos en continua innovación y buscando que los peques tengan lo que se merecen. Que bueno, pues si puedo decir unas palabras de Francesco Tonucci. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Sí, muy bien. Pues creo que un buen sistema para conocer el nivel de cultura y de democracia de un país es observar la calidad de sus escuelas infantiles. La atención, los recursos, el amor que una sociedad dedica a los más pequeños indica la medida de su preocupación respecto al futuro de esos pequeños.
Pues qué bonitas esas palabras, y qué bonito también que tengamos este rincón tan florido en Cercedilla y haberte escuchado, Chus, para traernos esta información sobre ese rincón.
Buah, muchas gracias a vosotros, de verdad.
Pues te mandamos un beso muy grande y nada, que seguimos en contacto.
De acuerdo, gracias, buen día.
Venga,
hasta pronto, chao.
Adiós, Chus.
Francesca, que pasa el reloj. Y...
Mira, yo creo que a partir de ahora tendríamos que decir de 9 a 10 y cuarto.
tenemos que hablarlo con la Asociación de Radioaficionados, a ver si nos permiten excedernos un cuarto de hora. Pero sonaba la melodía del concurso, porque creo que tenemos una noticia muy importante. Francesca, cuéntanos.
Hemos recibido un comentario. Ha sido el comentario. Han adivinado la palabra.
Han adivinado la palabra. ¿Quién la ha adivinado?
Nuestro comentarista habitual de Facebook, Robbie Cayón.
Robbie Cayón se ha adivinado, porque la palabra es...
La palabra es esparadrapo. Y tengo que hacer un inciso porque él coincide conmigo en que suele ser beige, no marrón clarito.
Bueno, es que marrón clarito, beige, ¿cuál es la diferencia, querida Francesca? Lo importante es... que Robbie K. Jones ha adivinado la palabra y se lleva el maravilloso regalo, el libro del alquimista, dedicado por la persona que lo dona, que no sé si tiene más valor, el poema, la dedicatoria que ha escrito o el libro en sí, fíjate.
Es un conjunto. El libro es maravilloso, la persona que lo dona es maravillosa y el mensaje que va a llevar estoy segura de que será maravilloso. Robi, te llevas el mejor regalo.
El mejor, y muchísimas gracias por participar. A Robi y a todos los que lo habéis intentado y habéis estado pensando en vuestras casas cuál podía ser la palabra oculta, el próximo lunes tendremos una nueva palabra oculta y de nuevo enhorabuena Robi K. Jones, que se lleva ese libro. Y nos vamos rápidamente con la tercera canción del día.
La Unión. Lobo Hombre en París, basado en una historia de Boris Vian.
Pues allá vamos. No sé, Francesca, si tenemos luna llena o luna nueva. Sé que ayer era una de las dos cosas, pero como no salí a verlo, no sé si es luna llena o luna nueva la que tenemos en Cercedilla, pero lo que sí tenemos es a nuestra siguiente colaboradora al otro lado de la
sé línea. Que hay en tus ojos con solo mirar
que estás... Nerea Rubio, que llega con esta... Esperanza, con esta canción de Diego Torres, de La Esperanza, Color Esperanza, porque Nerea Rubio siempre nos trae esperanza y buena onda a Radio Cercedilla. Buenos días, Nerea. Uy, la hemos perdido.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¿La tenemos ahí? ¿No la tenemos? ¿Nerea? Hola, hola. Pues no escucha Nerea. Vamos a volver a llamar a Nerea, a ver... Con lo bien que queda eso de tenemos a Nerea al otro lado y fíjate que no la teníamos. Vamos a ver.
¿Qué ha pasado?
A ver.
¡Hola!
Hola, Nerea, ya estás en directo en Radio Cercedilla, que se nos cayó la llamada.
Sí, genial, genial, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Buenos días, Francesca y Jorge y todos los demás que nos están oyendo. Exacto.
Oye, Nerea, que ayer tuvimos esa maravillosa meditación a las 8 de la tarde, toda una experiencia en Radio Cercedilla, esa meditación, que tuvimos un pequeño problemita al final, decirlo a los oyentes, que hubo un momento que se fue la señal y entonces todos los que estábamos meditando, porque yo también estaba meditando, fue como este silencio es de la meditación.
Se nos ha hecho largo.
Pero bueno, luego pudo volver y Nerea pudiste despedirnos,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 es verdad que se cortó y estábamos así un poco como, ay, ¿no le habremos cortado a la gente el rollo? Pero bueno, creo que hicimos después un cierre, o sea, la gente pudo conectar después otra vez. Tuve un par de comentarios y se quedaron súper a gustito, ¿eh? O sea, que por lo menos así dos feedback que hemos tenido han sido muy positivos y por lo menos hubo gente que le sirvió.
Muy bien.
Ay, qué bien, muy bien, muy bien.
¿Y qué nos traes hoy? ¿Cuál es el consejo que nos traes este viernes?
Pues mira, además que acaban de descubrir la palabra, hablando de palabras, ¿no? El parágrafo, y que ha sido el día del libro. Pues yo también vengo con cosas de palabras.
Ah, mira,
oye,
qué bien.
Claro, he pensado que hay que darle más importancia de la que tiene y a veces también menos peso, ¿vale? Menos peso y menos carga. ¿Qué significa esto? A ver, ¿cuánto de importantes son las palabras en nuestra vida? Pues mucho, ¿vale? Tanto las palabras que oigo, porque realmente estoy en constante interacción con quien me está hablando, con lo que estoy oyendo, la televisión, las noticias, no sé qué, y también son muy importantes las palabras que digo. Parece una tontería, es como estamos muy acostumbrados y pasamos por alto muchas veces, pues que hay muchas palabras que no me sientan bien y no nos damos cuenta, igual que hay otras que me sientan fantásticas y que, oye, quizá debería utilizarlas más. Entonces, hoy va de esto. Hoy va de esto. Porque a mí me parece súper importante. Yo es algo que llevo haciendo muchísimos años y me doy cuenta de lo importante que es saber seleccionar. Por ejemplo, las palabras que oímos. Las palabras en sí no son solo palabras, ¿no? Nos estamos expresando, pero una palabra no se queda solo ahí. Lleva una carga, lleva una intención, tiene un peso de lo que siente el otro o de lo que le está ocurriendo en ese momento al otro, ¿no?
Totalmente.
Entonces, claro, entonces, la misma frase dicha por una persona, por otra, en un contexto o en otro, puede ser algo absolutamente diferente. Entonces, a mí me gustaría proponer al mundo que nos esté escuchando como poner un poquito de conciencia y poner un poquito de atención a con qué sí me voy a quedar y con qué no me voy a quedar. Ejemplo, de repente escuchas una frase que te revuelve muchísimo tal cual, pues porque alguien está ofuscado o porque, yo qué sé, hay muchas mentiras, por lo que sea. Hay una situación que a ti la has escuchado por lo que sea, te has sentado no muy bien, pero no tiene nada que ver contigo. Ah, no, o sea, a mí esto me da igual, no, esto no va conmigo. Sí, pero llegas a tu casa y rucu la cabeza. Te aparecen esas palabras, ese discurso, ese rollo. Vale, el cuerpo que ha hecho, tragarse eso que no es para ti, porque probablemente no sea para ti. ¿Qué hacemos después cuando no limpiamos todo eso, no seleccionamos o realmente no hacemos esa toma de conciencia? Pues que en muchas ocasiones me quedo con ese malestar o hago esas palabras mías. ¿Qué significa mías? Que muchas veces estamos hablando y estamos diciendo palabras que ni fu ni fa, que no tienen nada que ver con nosotros, que no... ¿Sabes lo que digo? Como repetir.
Sí.
Repetir lo que he escuchado fuera.
Sí.
Repetir. Entonces, ahí es donde digo la importancia de lo que digo, que es donde más podemos incidir. Porque, bueno, lo que me dicen otros, pues oye, los otros son libres, ¿no? De expresarse. Yo para eso tengo que estar fuerte y saber seleccionar. Esto es para mí, esto no. Pero donde puedo incidir mucho más es qué digo y cómo lo digo. Bueno, el cómo es muy de cómo está en el momento, pero las palabras que utilizo, ¿no? Entonces, hay una manera de jugar con eso mucho, que es hacer que te sienten bien, que te gusten, o sea, que tú escuchas esa palabra, dices esa palabra y pues como que me pone la pila o me gusta, me hace sentir bien, y hay otras que no, si te das cuenta,
Totalmente.
Vosotros os dais cuenta, ¿no? De repente has dicho algo que... es que esas palabras igual no van contigo, ¿vale? Entonces, es importante regenerar nuestro vocabulario y crear un vocabulario cuanto más propio, mejor.
Y con el que nos sintamos bien, ¿verdad?
Claro. Entonces, por ejemplo, una lista de palabras que te sienten bien, pam, 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 la haces. ¿Y cuál es el juego? Usarlas mucho. Usarlas en lo cotidiano. No es algo que me deja absolutamente indiferente. Algo que digo me pone en un lugar, me posiciona. ¿Entiendes?
Sí, 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 sí.
¿Me estáis entendiendo todos por ahí? Si no...
Yo sí, Francesca. ¿Tú sigues bien, Nerea? Bien, nos dice que sí, haciendo gestos. Puedes hablar también, ¿eh? Que te tenemos ahí a Francesca muteada, pero puedes intervenir. A ver, Francesca.
Estoy aquí.
Ah, bien, bien, bien.
Sí, sí, de hecho te estoy siguiendo bastante, Nerea, porque lo que estás diciendo es que lo vivo, ¿sabes? Lo vivo.
Claro, es que es importantísimo. Y entre nosotros funcionamos con palabras, entre otras cosas, pero nos relacionamos a través de la palabra. Entonces, cuando la palabra está más conectada contigo, date cuenta que te estás relacionando con el otro con mucha más claridad, con mucha más verdad y con mucha más calma, porque es que hay tanta confusión. Y a veces es que como no hay tanta coherencia, al final acabamos todos en una nube jaleosa. Y es porque falta, yo creo que falta crear ese vocabulario propio que va con uno. Además, nuestro idioma tiene un vocabulario súper amplio y súper rico. Entonces, seguro que encontramos muchísimas palabras que podemos utilizar y que quieras que no, nos llevan un poquito más a poder expresarnos desde nuestra verdad. Yo creo que hay que hacer un repasito a qué palabras usamos, porque a veces repetimos cosas como papagayos y no nos damos cuenta de que, ojo, pues a lo mejor dicho con otras palabras o con algo que me conecte más, pero claro, es una toma de conciencia y hay que jugarlo. Es jugarlo. Es, yo me hago mi lista de palabras que me sienten bien, que me gusten, y las intento ir introduciendo a lo largo del día en mi vocabulario.
Muy bien. Como por ejemplo,
en mi manera de estar.
Igual hay personas que a partir de hoy incluyen esparadrapo en su vocabulario habitual.
Claro, esparadrapo o muchísimas otras. De la misma manera que cuando nos ponemos a hablar de cosas, a mí me viene enseguida muchas quejas, mucho lamento, mucho estar en el rollo del que además mucha gente está queriendo salir. O sea, hay gente que está queriendo salir, pues no sé, muchísima agobio, angustia, todo esto, pero no deja de hablar de ello. Entonces, si no dejas de hablar de ello, no vas a salir porque lo estás moviendo. No significa que lo evites. Significa que te ayudes a ti, a través de la palabra, a ponerte en otro lugar.
Totalmente.
¿No? Por ejemplo, se me ocurren un montón de cosas. Pero entonces, lo que quiero es dar dos opciones prácticas a la gente. Una, hemos dicho, la lista de palabras. Pues, simplemente porque sean palabras bonitas o porque te gusten, porque te conectan con algo, pues no sé, motivador, positivo, o te conecta con alguna ternura. Eso es muy personal, por eso lo tiene que hacer cada uno. Y luego, las palabras son pensamientos. Si te das cuenta, hay un extracto mental que funciona en una línea de pensamiento constante, ¿no? Yo estoy ahí, estoy pensando en palabras, me estoy diciendo cosas. No se las estoy diciendo a otro, me las estoy diciendo a mí. Ruco, ruco, ruco en la cabeza, porque no sé qué, no sé cuántos, porque esto, porque mira lo que me ha dicho la otra, porque tal, porque cual, pa, 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 todo el rato. Entonces, eso que también son palabras, cuando son discursos con uno mismo, de lo que me han dicho esta mañana, que se me ha quedado pillado ahí, porque a mí es que, no me importa, me da igual. Ya, pues si te da igual y se te está repitiendo en la cabeza, igual tan igual no te da.
Ya, ¿eh?
Claro, entonces, eso muchas veces lo llamamos suciedad mental. Como, vale, las tajas mentales, vale, me las voy a sacar, las voy a limpiar. ¿Cómo podemos limpiar eso si queremos esa maraña mental en la que entramos? Escribiendo, que es otra manera magnífica de utilizar la palabra. Escribir todo ese discurso, eso que me está preocupando, eso que me ha dicho el otro que me ha dejado chafada, todo eso. Entonces le doy una forma y pongo todo eso en otro sitio, en un papel, fuera de mí.
A todo es decir, claro, escribir a aquellas cosas que no nos vienen bien, escribirlas.
Sí, en este caso, la escritura nos sirve para hacer una descarga mental. Descarga mental significa descarga mucho la presión mental y el estado mental en el que entramos cuando estamos tanto en repetitivo. Sí. Pam, 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 palabras repetitivas, ideas repetitivas, obsesiones, todo eso. Muchas veces no es algo con, no es una información con la que tenga que hacer algo, sino que la tengo que limpiar o la tengo que desechar. Entonces, la escritura para eso es magnífica. Evidentemente, si yo estoy sacando algo porque lo quiero desechar, no lo vuelvo a leer. Lo cojo y lo tiro, lo rompo, lo quemo, hago lo que sea, pero me estoy deshaciendo de eso. Otra cosa ya es una escritura creativa, que yo esté creando algo. Eso es aparte. Yo estoy proponiendo una descarga mental utilizando la palabra.
Qué bien.
Por ejemplo, ¿qué te parece?
Me parece una muy buena estrategia.
Entonces tenemos las palabras que nos dan y nos aportan con esa lista de palabras, empezando a utilizarlas en el día a día cuando hablo, y por otra parte, las palabras que me sobran, que no quiero y que quiero desechar porque me están cargando, pues las dejo ahí escritas y las tiro, las rompo, las quemo, lo que sea. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Oye, igual nos empezamos a hablar en Cercedilla en poema, en verso, en con palabras. ¿Tú te imaginas? Nos cruzamos por la calle y aunque tengamos que mantener ese metro y medio de distancia, pues hace unos segundos nos decimos poesía los unos a los otros.
Qué bonito.
Sería maravilloso.
¿Te imaginas? Qué bonito, ¿eh? Cercedilla en poesía. Pues mira, voy a proponer una palabra y si alguien lo prueba, que nos lo cuente el próximo viernes. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
O que nos lo escriban.
Eso.
Por aquí por Facebook, que nos están dejando comentarios. Voy a proponer una palabra súper fácil, que es sí.
Sí.
Sí. A ver qué pasa si introducimos en nuestro vocabulario y en nuestro día a día un poquito más la palabra sí.
Un poquito más, dice. Yo no puedo incluirla más.
Francesca,
bueno, pues
Francesca dice que
elige
incluye.
Otra.
Francesca, elige no, entonces.
Elige no. Claro, claro, claro. Hace falta mucho no también. Yo he propuesto esa porque es la que me ha sugerido ahora mismo el momento. Pero efectivamente podrían ser muchísimas. Francesca, entonces tú lo haces con no y nos lo cuentas.
Venga, vale.
Pero el poder, yo voy a elegir el sí. El sí en el teatro tiene un poder maravilloso porque es uno de los ejercicios que hacemos mucho. El sí y además. Porque tenemos una tendencia a negar, a... Nos dicen algo y dices, no, pero... Y sin embargo, en el día a día, el sí y además, es decir, incluso si hay algo que alguien dice y no te convence del todo, dices, sí, y además te voy a decir otra cosa. Pues lo usamos mucho.
¿Sabes qué? Mira, si te das cuenta y todos hacéis ahora mismo en casa un poquito la prueba, bueno, hay que ser un poquito sensible y perceptivo, pero si decís en alto la palabra sí, sí, hay una parte del sistema que se activa, porque el sí implica como una acción, una posición, lo que decíamos, a mí la palabra me posiciona en un lugar, y el sí es una palabra muy activante, porque es un sí a, y ese sí es un movimiento, y si dices no, el no es delimitar algo, poner un tope o un límite a algo, o parar y frenar algo. Entonces, como ahora, yo he propuesto sí porque además como ahora está la cosa como un poquito parada, con esta sensación de que el mundo no funciona o de que valen porque no podemos salir, no sé cuántos, bueno, pues yo sí, voy a intentar estar en el sí con mi palabra, con los que tengo delante, ¿no? Y conmigo misma. A ver qué pasa.
Me parece estupendo. Vamos a practicar ese sí durante toda la semana y que los oyentes nos cuenten durante la semana o el viernes que cómo les ha ido.
Incluso propongo que nos, a quien le apetezca, si no es así muy cada uno de su intimidad, que nos compartan su lista de palabras.
Me parece muy bien.
Vale, porque las palabras que le motivan a uno quizá nos puedan motivar a los demás y no nos hemos dado cuenta.
Pues con esa proposición de Nerea te vamos a decir un hasta luego, hasta el próximo viernes, y que vendrán más recomendaciones tuyas.
Genial, gracias a vosotros, feliz semana.
Feliz semana, Nerea.
Adiós.
Un abrazo, muchas gracias. Nos van a expulsar de la Asociación de Radioaficionados, querida Francesca. Son las 10 y 10 casi ya.
¿A que ya no es tan descabellada la idea de ampliarlo hasta las 10 y cuarto?
Bueno, vamos, no, pero si lo ampliamos hasta las 10 y cuarto nos iremos hasta las 10 y media. Así que mejor vamos a seguir manteniendo el esquema hasta las 10. Y vamos a ir muy rápido con... ¡La noticia de Francesca! ¿Qué noticia breve nos traes hoy, Francesca?
Pues es que tengo que mencionar algo, porque nos han comentado en Facebook en relación a lo que Nerea ha dicho.
Ah, pues venga, rápidamente.
Nos comenta Roby que hay una filosofía nativoamericana en la que hay que seleccionar las palabras porque son eternas y que una vez dichas, vuelan por el mundo y no se deshacen una vez oídas. Y sin oír, siguen dichas. Ahí lo dejo.
Menuda responsabilidad en cada uno de nosotros, ¿verdad?
La verdad es que sí.
Muy bien, pues entonces elige bien tus palabras para hablarnos de tu noticia hoy viernes, querida Francesca.
Pues hoy voy a hablar de... Voy a hacer un top 3 de cosas raras fanáticas. Últimamente traigo cosas serias, bueno, serias o al menos no tan... como antes, pero bueno, así que he dicho, pues me voy a hacer aquí un top 3 de un poco de risa. Lo primero es cosas raras que se han comprado por fanatismo en internet, ¿vale? En eBay, para ser exacto, porque eBay es una locura. Lo primero y lo que menos mola, por decirlo de algún modo, es el sombrero de Doritos del Papa. En Salem, Massachusetts, Estados Unidos, una familia abrió una bolsa de Doritos y se encontró con una forma del sombrero que lleva el Papa. Lo pusieron a la venta y ¿sabes por cuánto lo compró un casino? Por $1,209. Lo que a primera vista no te llama mucho la atención. Bueno, vas a flipar como con los demás precios. Lo segundo es la ventana del francotirador que supuestamente asesinó al presidente John Kennedy.
La ventana.
En este caso, la ventana desde la que disparó efectivamente a John Kennedy. Y 188 ofertas por ventana. ¿Sabéis por cuánto se vendió? $3,501.
¡Jolín! Pedazo de ventana.
Podría ser la ventana más cara del mundo. Y por último, en el top one, el chicle masticado de Britney Spears. La artista lo escupió en un concierto en el Estadio Arena de Wembley, en Londres, en el año 2000, y se vendió en eBay por $14,000.
Madre mía. ¿Y tú crees que el que lo compró se lo metió en la boca para saborearlo?
Yo no quiero saber lo que hizo el que lo compró, la verdad.
Bueno, querida Francesca, pues con esas noticias, sabiendo que hoy viernes 24 Roby Cajones ha adivinado la palabra oculta y que nos hemos pasado una semana muy divertida con Buenos Días Cercedilla, vamos a decir adiós a todos nuestros oyentes con la última canción que traemos relacionada con libros, que es...
de Sufjan Stevens, A Good Man is Hard to Find. Está inspirado en un cuento de Flannery O'Connor.
Pues con esta canción nos despedimos. Hasta el próximo lunes.
¡Feliz semana!
Thank you. once like me. She was once like me. Twice when I killed them, they were once at peace. They were once like me. Hold to better. I put off all my grief. I put off all my grief. And so